Hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor. Entonces, la mujer, como dice Pedro, Pablo y Santiago, todos los apóstoles dicen, tiene que sujetarse a su marido. Entonces, el hombre está encargado de la casa. ¿Okay? Y esto conviene en el Señor. Una cosa muy fea es cuando una mujer se pone muy brava, muy de juicio, merenciosa, cuando grita, okay, esa es una cosa de las causas más feas, okay. Hay que tener cuidado con eso porque el mundo no mira bien esas cosas. Hoy en día están levantándose las mujeres en este movimiento que se llama liberación de las mujeres, okay. Y ya estamos completamente dominados por las mujeres. El mundo va aceptando esto. Pero déjame decirte, cuando una mujer está gritando, ni los más malos impíos allá afuera en el mundo le gusta eso. Eso es una cosa muy fea. Hay que sujetarse a la mujer. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no les seáis desabridos. Entonces, el hombre debe amar a la mujer. Y no hay condiciones puestas en este amor. Sin condiciones, el hombre debe amar a su mujer. En versículo 19. Y la palabra desabrido, vamos a buscar esa palabra en el diccionario Real Academia Española. La palabra desabrido tiene que ver con amargura. Dice el diccionario, desabrido. Dice aquí, dicho de una fruta o de otro alimento que carece de gusto o apenas lo tiene o lo tiene malo, dicho de una ballesta o de un arma de fuego como la escopeta, que es fuerte y dura al disparar, de manera que da cos y golpe al tirador. Entonces hay hombres que golpean a sus mujeres. La Biblia dice no.
Amen.
Ama a tu mujer. Cobarde tú eres si la golpeas, ¿verdad? Tú eres un cobarde. Dice aquí desabrido, destemplado, desigual, áspero, desapacible en el trato. ¿Okay? No seas, por favor, hermano, desapacible. No seas áspero en cuanto a tu mujer, hacia tu mujer. ¿Okay? Hay que amarla. Tú eres el jefe. Todo el mundo lo sabe. No tienes que probar eso a nadie. ¿Okay? Seas tú el jefe y un ejemplo, un buen ejemplo para tu familia. Amén. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no les seáis desabridos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Okay? Los hijos, por supuesto, tienen que obedecer a sus padres. Y el padre también tiene responsabilidad. Note cómo lo dice Pablo. Él se dirige a la mujer primero y luego al marido. Okay, la persona inferior primero y luego la persona mayor. Okay. En cuanto a también los hijos, él se dirige a los hijos, versículo 20, primero que a los padres. Entonces, es la responsabilidad de la persona inferior hacerle caso, obedecer a su superior, okay, y no preocuparse por las faltas de la persona superior, de los pecados de la persona superior. Si la persona es hipócrita, eso saldrá a la luz, pero es la responsabilidad de la persona inferior obedecer en todos momentos. ¿Ok? A no ser un mandamiento contra la palabra de Dios. Por supuesto, ninguna mujer tiene que obedecer a su marido si su marido le manda a hacer una cosa en contra de Dios. Por supuesto que no. Pero me refiero a las cosas, a los mandamientos legales, okay, a las órdenes legales, lícitos, okay, si la mujer tiene que obedecer en todo momento a su marido sin cuestionar, sin dudar. Okay. Y también los hijos a los padres. Obedecer sin condiciones. Pero también el marido y los padres tienen responsabilidad. El marido tiene que amar a su mujer. Y versículo 21, los padres tienen también responsabilidad en cuanto a sus hijos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, porque no se desalienten. Porque tú sabes que muchas veces los padres, ellos se burlan, se mofan de sus hijos, ¿verdad? Y le tratan, le maltratan, le abusan a sus hijos. Y le ponen a sus hijos exasperados, desesperados, sin aliento. Y eso no debe ser tampoco. Tenemos que guiarlos, darles buen ejemplo, castigarlos cuando merecen ser castigados, ¿okay? Pero nunca exasperar a nuestros hijos, ¿okay? Versículo, mira por favor Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22. Versículo 6. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella.
Amén.
O sea, eso es una promesa. Yo tengo cuatro hijos. Dos de mis hijos desviaron del camino, pero volvieron también al camino.
Amén.
Okay. Entonces ellos pagaron el precio por haber seguido del camino de la justicia. Okay. Mira el versículo 15. La insensatez está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección le hará alejar de él. Entonces, posiblemente el error que hice yo siendo un padre fue no castigar a mis hijos a tiempo. Okay. Muchas veces yo era muy suave, demasiado dulce para con mis hijos. Okay. Y no debía de haber sido así. Okay. Hay que presentar la vara en el momento adecuado.
Amén.
Okay. Dice la Biblia, la vara de corrección le hará alejar que la insensatez. Okay. Entonces, los niños son muchas veces muy necios, muy estúpidos, porque ellos no saben, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Entonces, para poder corregirlos hay que aplicar la barra de corrección. Mira 23:13 de Proverbios. 23:13 dice la palabra de Dios, 13. No detengas el castigo del muchacho, porque si le hiere y hirieres con vara, no morirá. Pero mira, hoy en día en la prensa, el gobierno cae encima de los padres que castigan a sus hijos, diciendo que le están abusando. No es abuso aplicar la vara de corrección a las nalgadas de tu hijo. ¿Okay? Eso no es abuso. Abuso es de repente lanzar hacia tu hijo golpeándole, ¿verdad? Con enojo, con ira. Eso sí, abuso. Con sartenes golpean a sus hijos. Y eso no debe ser. ¿Okay? Con paciencia, tú debes aplicar esa barra de corrección al lugar adecuado que se llama las nalgas del hijo, ¿verdad? Que Dios diseñó para que se aplicara el castigo a ellos, ¿verdad? Mira Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la ira no debe entrar en ese castigo, ni de parte tuya ni de parte de él. Tú debes con paciencia nutrir, disciplinar, amonestar a tus hijos. Ok, volviendo a Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne. Otra vez más, Pablo se dirige ¿a quién? Al inferior, primero que a los maestros, a los señores. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Entonces, los esclavos debían de haber obedecido a sus señores. Pablo no predica en contra de la esclavitud. Ahora, yo no soy a favor de la esclavitud, pero reconozco una realidad, que Dios utiliza no solamente la esclavitud, sino la guerra para ejecutar su justicia aquí en la tierra. Muchas veces la raza negra no es capaz de dominarse, de dirigirse, de gobernarse. Dios sabe lo que él está haciendo. Yo creo que la esclavitud aquí en el mundo occidental, es decir, los Estados Unidos, fue la venganza de Dios en contra de la raza negra, porque los primeros que hicieron esclavos fueron los negros en África, los egipcios, que llevaron cautiverio al pueblo Israel y les tenía esclavizados por 430 años. Entonces Dios hizo la misma cosa, la venganza. Los que habían secuestrado a su propio pueblo, el pueblo de Dios, los judíos, Dios secuestró al pueblo africano de África, de Egipto, ¿verdad? Por 430 años, desde 1435 hasta 1865, cuando hizo presidente Lincoln lo que se llama la proclamación de emancipación, librando los esclavos. Pero por 430 años, Dios tenía a ellos así. ¿Por qué? Porque eso se llama venganza. Dios vengó, ¿verdad? Hizo la venganza de su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces Pablo no castiga a los señores por tener esclavos, no, él dice al esclavo, sirve como sirviéndole al Señor, temiendo a Dios, sirve a tus señores, a tus amos. Okay. Dice versículo 23, y todo lo que hicieres, hacerlo de corazón, como mirando al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando tú sirves, cuando el esclavo está sirviendo a su maestro, a su Señor, lo hace como mirando al Señor y no a los hombres. Hoy en día hay todavía esclavos. En el continente de África hay todavía esclavos. Alguna vez un esclavo escapó de su maestro, de su señor. Se llama Filemón. El libro se llama Filemón. El libro de Filemón es de un esclavo que se llama Onésimo, que vamos a ver muy pronto. Él se menciona aquí en este libro. Y Filemón, Onésimo, era un esclavo. Y había escapado, y Pablo le mandó a volver a su señor, escribió el libro de Filemón para que su señor lo recibiera de nuevo. ¿Okay? Se llama Filemón, ese libro. ¿Okay? Entonces son mandados los esclavos a obedecer. ¿Okay? No pueden escapar, tienen que volver a sus señores. Okay. Hace todo su servicio para el Señor, versículo 23, como mirando al Señor, y recibirá premio por haber servido bien a su Señor, a su Maestro. Versículo 24, estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, que no hay respecto de personas con Dios. Entonces, tú recibirás premio por haber, ahora no somos esclavos aquí, en este instituto bíblico, aunque ustedes, los alumnos, son mis esclavos hasta
somos siervos.
La graduación.
Somos siervos, esclavos.
Pero somos todos siervos del Señor Jesucristo, uno del otro, ¿verdad?
Dulas.
Y el Señor espera que nosotros seamos buenos siervos en la iglesia, con nuestros hermanos, en el trabajo, en la familia. Somos siervos de Dios. Amén. Amén. Ahora se dirige Pablo en capítulo 4, versículo 1, a los señores, a los maestros. Dice aquí, versículo 1, señores, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos. Estando ciertos que también vosotros tenéis un Señor en los cielos. Entonces, no seas hipócrita. Seas justo, no seas abusador. Entonces, Pablo está amonestando a los dos, al esclavo y a su señor. Ser justos, hacer las cosas bien, de una manera justa. Amén. Ahora, dice aquí Pablo que vamos a recibir en versículo 24 un premio. El premio de la herencia. Entonces, la salvación es una herencia espiritual. ¿Ok? Que solamente se adquiere por la fe. La salvación se adquiere por la fe. Y es una herencia espiritual. Mire, por favor, Efesios 1. Ahora me refiero a la salvación solamente. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿dónde? En bienes celestiales en Cristo. Entonces, nosotros tenemos una bendición espiritual que se llama la salvación. ¿Ok? Y es una herencia espiritual que proviene por la fe solamente. Ahora, hay otra herencia. Que se llama el premio de la herencia. Versículo 24, volviendo a capítulo 3 de Colosenses. Estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, ¿cómo? Porque al Señor Cristo servís. Entonces es por servicio que nosotros vamos a recibir. No es por la fe, sino por las obras. Entonces, la vida cristiana se compone de dos cosas: la salvación, que es por la fe, y el premio, que es por las obras. El discipulado se llama. Somos discípulos del Señor. Ahora, la salvación no te cuesta nada, es gratis, no tienes que pagar nada. Cristo lo hizo todo, Él pagó todo. Pero el premio, eso se adquiere por las obras tuyas. Tú tienes que empeñarte, tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar, obrar. Por buenas obras ganas el premio. Y requiere todo. Ser discípulo requiere toda tu vida, todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, todos tus esfuerzos. ¿Ok? Entonces hay diferencia entre la salvación y el discipulado. Hay que distinguir entre las dos cosas. Entonces dice Pablo, Mira como dice el versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Ok. Entonces, saliendo de esa cosa de los maridos y las casadas, los padres y los hijos, los señores y sus esclavos, ¿ok? Y entrando en otra nueva cosa, ¿ok? Ahora vamos a ver sugerencias de parte de Pablo, otros mandamientos de parte de Pablo, En cuanto a la vida cristiana, y también vamos a ver algo de información personal aquí en el último capítulo de Colosenses. Él dice perseverar en oración. Él quiere que nosotros oremos. Y Él manda a los colosenses orar y velar. Nosotros vimos eso en Pedro esta noche, en la clase de Pedro. Que dice Pablo, que dice Pedro, orar y velar. También Pablo lo dice la misma cosa. ¿Okay? Con hacimiento de gracias. Orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra. Ahora, la puerta abierta siempre tiene que ver con el Evangelio. Miren Revelación capítulo 3. Revelación capítulo 3. Y Pablo siempre estaba orando que el Señor le diera una puerta abierta. Una puerta abierta. Revelación capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. El santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Entonces, ¿qué dice Juan? Él dice que Cristo puede abrir la puerta para ti. Y Él también puede cerrar la puerta. Y hay uno solo que te puede cerrar la puerta, y es el Señor. Y hay uno solo que te puede abrir la puerta. El Señor me llamó a ser un misionero en Cuba. En el año 2000 yo fui a Cuba por la primera vez. El Señor me abrió la puerta. En 2008 el Señor cerró la puerta. Yo fui encarcelado en Cuba. Y por 4 días, no mucho tiempo. Y al sacarme de la cárcel y montarme en avión para regresar a los Estados Unidos, me dijeron, tú nunca puedes volver a Cuba jamás. Eso es lo que me dijeron. Ni me dieron razón por la que fui echado, fui botado de Cuba. No me dieron razón, no sabía yo la razón por la que me encarcelaron. Por supuesto, sí sé, por el Evangelio, por supuesto. Pero me dijeron nunca regresara a Cuba. Ellos no tienen derecho de cerrar esa puerta. Dios cerró la puerta. Y ellos me dijeron que la puerta nunca se abriera jamás. Pero en 2013, enero de 2013, yo volví a Cuba sin problemas. ¿Quién abrió la puerta? El Señor abrió la puerta, porque el gobierno me había dicho nunca volver a Cuba. Entonces, el autor de la puerta abierta es Dios, y el autor de la puerta cerrada es Dios. Él es el único. Ok, volviendo. Entonces, nosotros debemos orar a Dios que el Señor abra las puertas para que la palabra de Dios sea esparcida en todos lugares. Versículo 3, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Ahora, este misterio de Cristo tiene que ver con la gracia, tiene que ver con los 7 misterios. Tiene que ver con el misterio de Dios. ¿Ok? Mire por favor, Efesios capítulo 3. Efesios 3. Mira el misterio de que habla Pablo. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis huido de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, que es la gracia de Dios en versículo 2, dispensación de la gracia de Dios. Okay. Versículo 5. El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos. Gracia para los gentiles, que no merecen gracia. Dios poniendo gentiles y judíos en el mismo cuerpo. Es la iglesia. Es un misterio. Okay, versículo 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, de enseñar con claridad todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios por que creó toda la cosa por Jesucristo. Volviendo a Colosenses. Entonces, este misterio es el cuerpo de Cristo, es la gracia de Dios, es la salvación de los gentiles por la gracia. ¿Ok? El misterio de Cristo. Versículo 4. A fin de que le manifieste que el Evangelio, la palabra de Dios, como me conviene hablar, andar en sabiduría para con los de afuera, rescatando el tiempo. Ahora va terminando su libro, su carta a los colosenses, Pablo, va terminando. Él está pidiendo oración de parte de la iglesia en Colosense. Él quiere una puerta abierta para seguir predicando. En este momento, él está preso. Entonces, no solamente se refiere a una puerta abierta para predicar el evangelio, sino también salir de la cárcel y predicar la palabra de Dios nuevamente a través de toda Europa, Grecia, Asia Menor, Anatolia, Palestina. ¿Okay? Entonces, él termina este libro dando mandamientos, perseverar en la oración, versículo 2, versículo 5, andad en sabiduría, son mandamientos. Eso es modo imperativo. Es una obligación, tú tienes que andar en sabiduría como un cristiano, especialmente para con los de afuera. Muchas veces los cristianos no les importa su testimonio para con el Señor. No les importa que tengan buen testimonio con los de afuera. Yo muchas veces tengo argumentos con cristianos. Unos me dicen que está bien beber vino, alcohol, cerveza, cosas así. Otros dicen que no hay problema con el fumar de cigarros. Otros que dicen la música, rock and roll, ¿sí? Un cristiano puede escuchar esas cosas, pero no están tomando en cuenta sus testimonios por el Señor. Porque el mundo relaciona esas cosas con el mundo, porque esas cosas son del mundo. Entonces, el cristiano tiene que tener mucho cuidado en cuanto a su testimonio. En esta iglesia no tenemos una lista, no tenemos una lista de obligaciones, de reglas, de normas. No vamos a hacer eso. Pero en este púlpito sí se predica en contra del pecado. Y mantener un buen testimonio para con los de afuera. ¿Okay? Y no vamos a permitir que los hermanos anden en necedad. Dice andar en sabiduría. ¿Okay? Y no tenemos tiempo para esas cosas. Yo apenas miro el televisor. Muy raras veces las noticias. Porque no hay tiempo. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo prefiero, si voy a malgastar el tiempo, yo prefiero ir a la cancha de golf y coger ejercicio físico, que es mejor que estar ahí sentado delante de un televisor perdiendo todo mi tiempo. ¿Okay? Entonces hay que rescatar el tiempo, dice aquí versículo 5. Rescatar el tiempo. Bueno, rescatar tiene que ver con una cosa perdida. Se pierde una cosa y uno la rescata. O una persona se pierde en alta mar, por ejemplo. Y viene un barco de rescate para rescatar a la persona que se había perdido. Entonces dice Pablo, rescatar el tiempo que se había perdido. Muchos pierden tiempo haciendo nada.
Amén.
Y Pablo dice, ya cesa de hacer nada y comienza a hacer algo, y aún por encima de eso, rescatar el tiempo que se había perdido. Amén. Es decir, hacer lo que debes hacer, y por encima de lo que debes hacer, hacer lo que debías de haber hecho.
Amén.
¿Ok? Doble esfuerzo. ¿Ok? Yo fui llamado a predicar el Evangelio teniendo 15 años. Yo fui al seminario teniendo 17 años. Los maestros y profesores del seminario me enseñaron que la Biblia tiene errores, cosa que me desalentó, que me desanimó bastante. Tanto que yo resbalé, salí del seminario. Fui recluto en el ejército de los Estados Unidos. Y de ahí comencé a vivir la vida loca. No hacerle caso al Señor. No seguir el rumbo correcto. No hacerle caso a la palabra de Dios. Yo perdí 2 años de mi vida. Pero no solamente perdí 2 años de mi vida. Mi vida por el Señor. Yo perdí aún más, porque fui al seminario con propósito de ser ministro de Cristo, ser entrenado para servir al Señor. Entonces perdí 2 años de servicio para el Señor y no volví a otro seminario para terminar mis estudios, mi entrenamiento, hasta 5 años después de eso. Entonces perdí 7 años. 7 años. Cuando volví a otro seminario para terminar mi entrenamiento, ya en un instituto bíblico donde no se enseñaba tener errores la Biblia, gracias Señor, okay, yo comencé de cero en el seminario. Entonces perdí otros 2 años. 9 años en total perdí yo. Y entonces he pasado 20 años rescatando los 9 años perdidos. Por eso el Señor me ha dado 4 ministerios. Un hombre normal tiene 1. Ok, yo tengo 4. Porque estoy rescatando el tiempo. Así lo afirma Pablo. Debes calcular tú el tiempo que has perdido en las boberías, en las necedades de este mundo, en las cosas de este mundo. Y ya dedicarte completamente a su servicio. Solamente tú puedes decidir eso. Solamente tú puedes calcular eso. Calcula el tiempo perdido y rescátalo. Amén. Amén. Así como dice Pablo aquí, rescatando el tiempo. 6. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Ok, un ministro da respuesta. Un ministro responde. Un ministro ministra la palabra de Dios respondiendo a las cosas de este mundo. ¿Cómo debemos responder? Con gracia, sazonada con sal. Entonces, la comida que debemos servir nosotros es una comida de gracia. Pero no se olvida la sal. Porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Un filo hiere y el otro sana. ¿Ok? Entonces, nosotros con gracia, sanamos. Pero la espada del Señor haciendo heridas, lesiones en la persona espiritualmente, ¿verdad? Que es muy importante, porque el Señor tiene que cortar el pecado de ti, Él tiene que sacar la basura de tu ser. Y lo hace por medio de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene y corta. Y te hiere. Te da lesiones. Y hay que echar la sal para purificación. Sal purifica. Dijo Cristo que somos la sal de la tierra. Entonces, muchas veces, parece a la congregación en esta iglesia que somos muy negativos. Y tienen razón, somos muy negativos. Somos positivos también, pero somos positivos en cuanto al Señor Jesucristo y negativos en cuanto a tu carne pecaminosa.
Amén.
¿Ok?
Amén.
Ningún carro puede arrancarse sin una batería de dos polos. El polo negativo y el polo positivo. ¿No es así?
Amén.
Entonces, si tú quitas el cable del polo negativo, ¿va a arrancar ese carro? Para nada. Ese carro no puede arrancar sin el polo negativo. Entonces, la palabra de Dios tiene dos filos. Positivo, negativo. Y tu predica debe ser de dos formas. Gracia y sal. Positivo y negativo. Muchos pastores hoy en día se concentran en solamente predicar las cosas positivas. Nunca mencionan las cosas negativas. Nunca mencionan el pecado. Nunca dan nombre al pecado. ¿Ok? Nunca predican en contra de las cosas de este mundo. Porque son parte del mundo. Quieren acomodarse al mundo. Quieren asociarse con el mundo. Quieren ser amigos del mundo. Y no podemos ser, el ministro de Cristo no puede ser amigo del mundo. La Biblia dice, amistad con el mundo es enemistad con el Padre.
Amén.
Es imposible. No podemos ser amigos del mundo. Entonces en el púlpito no tomo en cuenta lo que dice el mundo. Yo en el púlpito estoy predicando un mensaje positivo y un mensaje negativo a la vez. Voy contra el pecado, voy contra el mundo, voy contra el diablo. Y a la misma vez voy a favor de Dios, a favor de la palabra de Dios, a favor de Jesucristo. Entonces lo que hay en ti de pecado, vamos contra eso. Eso es la sal. La sal purifica. Cuando tú echas sal a una lesión, eso quema, pica, no siente bien. Pero eso purifica la gangrena que puede desarrollarse en tu carne. ¿Okay? No queremos eso, no queremos gangrena, porque tú sabes que no será una lesión de parte de la palabra de Dios, será un cortar, talar de tu mano, talar de tu pierna. Tú sabes, tú entiendes eso, ¿verdad? Eso se llama amputar. Amputación de la gangrena, del miembro gangrenoso. ¿Ok? Volviendo a Colosenses 4. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Tú sabes, hay un buen ejemplo de esto en Judas. Mira por favor el libro de Judas. El libro de Judas. Mira versículo 23. 22. Dice, recibid a los unos en piedad. Ok. Alguna persona tú tienes que tener piedad. Compasión para con ellos. Pero hay que discernir también. Porque otras personas, dice el versículo 23, haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Entonces hay dos maneras de responder a las personas afuera. Dos maneras. Número uno, con compasión. Otra manera, con temor. Aborreciendo la carne de ellos. ¿Okay? Dos maneras. Hay que tener las dos cosas. Un polo positivo y un polo negativo. Y si los demás pastores y los demás iglesias no quieren mencionar las cosas negativas, problema de ellos. Porque la palabra de Dios siempre dice la verdad.
Amén.
Guste o no te guste. Amén. 8, 7. Colosenses 4, 7. Mis negocios todos os hará saber Tíquico, hermano mío, amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre Colosenses 4, 3 y 4. Dime, hermano.
Entonces, mire, yo estaba en una conversación con dos personas de esta iglesia. Y las dos personas decían de que no era bueno predicar toda la predicación dura. Que no era bueno eso. Darle a la persona. Pero yo me fijo en mismo hermano Ruckman, que en ninguna parte él es condescendiente en su predicación, sino que todo el tiempo le está dando duro y es sarcástico. Entonces, hay una manera de hacer eso. ¿Está correcto lo que dicen ellos, que tiene que haber un 50 y un 50?
Depende, porque
ahora,
yo tengo mensajes que son cristocéntricos, que son positivos, que son gracia, hermano, vamos a ser salvos, vamos a creer la palabra de Dios, vamos a servir al Señor, animando a la gente, ¿verdad? Y hay otro mensaje que son muy negativos, que tenemos que acabar con el pecado, tenemos que vivir, ir en contra del mundo. Entonces depende del yo sirvo aquí en esta iglesia una dieta de las dos cosas, ¿verdad? Yo tengo un mensaje positivo y un mensaje negativo, porque como dije, la batería tiene que tener dos polos. Entonces, sin el positivo, sin el negativo, no
funciona. El hombre que me llevó a los pies de Cristo, él era un evangelista que predicaba en las cárceles. Y él predicaba fuerte. A mí, él predicaba el pecado y él te predicaba la verdad. Pero cuando íbamos a la iglesia, los pastores no querían que él predicara, porque dice que él era muy fuerte y que la gente de la iglesia no iba a entender su predicación. Y era un hombre de Dios, un evangelista bendecido.
Es porque
por
los
Dios,
pastores muchas veces, niño, los pastores muchas veces son políticos.
Político.
Quieren llevar con todo el mundo.
Sí.
Quieren llevarse bien con todo el mundo y no pueden.
No puede.
Un famoso predicador en Chile, que se llama Juan Canut de Bon. Él era sacerdote católico y se convirtió a Cristo con nuestra religión antigua. Y cuando se convirtió a Cristo, comenzó a predicar en contra de la iglesia católica, fuertísima. ¿Ok? Tanto que los presbiterianos le botaron de la iglesia. No podía ya más predicar en la iglesia presbiteriana. Entonces él se unió con los metodistas, ¿verdad? Y los metodistas le aguantaban hasta cierto punto, le pusieron en unas iglesias en la frontera, ¿verdad? Y aún las iglesias en la frontera no pudieron aguantar sus prédicas, ¿ok? Entonces él predicaba las calles porque las iglesias no querían escuchar sus prédicas. Y hoy en día, déjame decirte, 30% de Chile no es católico por este señor, hasta el punto de que todos que no son católicos, que son evangélicos o metodistas o batistas o presbiteranos, todos se llaman canutos por el nombre de él. Se llamaba Juan Canut de Bon. ¿Okay? Entonces, los que no son católicos se llaman, ¿qué? Canutos por este señor. Entonces, posiblemente algunas personas no le gustaba su forma de predicar porque era muy fuerte, pero el resultado era la salvación de miles o posiblemente millones de almas. Y ahora un país que tiene cierta sanidad en su vida secular, en su vida social, hay predicadores que salen en las calles para predicar en las calles, más que en los Estados Unidos y en Chile lo hacen.
Yo quisiera que tú oyeras algunos de los testimonios de hombres que habían pasado por el sistema de la cárcel, que este Dani Cardoso lo predicó, y no solo lo predicó, que lo llevó a los pies de Cristo, lo bien que hablaban ese hombre.
Amén. Amén.
Entonces, y él le encantaba
entonces en esta iglesia no vamos a suavizar el mensaje.
No.
¿Ok? Sí. Amén. Si no les gusta, que se vayan de la iglesia, buscan otra iglesia, porque hay muchas iglesias. Aquí en Miami no somos la única iglesia. Posiblemente somos la única que tenemos un mensaje negativo en contra de educarme, en contra del mundo, en contra del diablo. ¿Ok? Pero no somos la única iglesia. Hay muchas iglesias que son todas positivas, que te tratan con flores.
¿Tú sabes lo que más me ha traído a mí a esta iglesia? Porque yo te digo, yo este hombre, Dani Cardoso, él fue él me discipuló a mí. Y él odiaba, no sé si debo usar esa palabra, pero él detestaba a los católicos, a todo el sistema católico.
Y por supuesto.
Está bien.
Por eso.
Es uno de los
Juan Canute Gol, ¿verdad? Ok. 5 minutos.
Era Canuto.